Les pido por favor que abran en 2 Corintios, capítulo 1, 2 Corintios, capítulo 1. Versículos 15 hasta el 24. 2 Corintios 1, del 15 al 24. Dice así el apóstol Pablo: con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Todo en este párrafo tiene que ver con hacer planes, con los planes que hizo Pablo para ir a ver a los corintios y cómo los tuvo que cambiar esos planes por circunstancias que lo estaban de alguna manera condicionando a cambiar esos planes. Y me parece que es una hermosa oportunidad de explicar este texto, entenderlo bien, para pensar en la forma en que nosotros hacemos planes y la forma en que nosotros tomamos decisiones o no las tomamos. Y acá, detrás de toda esta situación, que es lo que generó un conflicto entre Pablo y los corintios, es que él no cumplió lo que había prometido. Su plan inicial no se llevó a cabo. Lo cambió. Y enseguida nos llama la atención cuando Pablo explica las razones por las que los cambió. Los corintios pensaron que la razón que él cambió los planes es que él no era una persona sincera en sus motivos, que él decía una cosa y después hacía otra. Decía una cosa, escribía otra y después hacía otra. Así pensaban ellos. Por supuesto, de alguna manera, fogoneados por los falsos maestros que estaban ahí, vieron en este cambio de planes una ocasión para hablar mal de Pablo. Pero es una tremenda oportunidad, yo creo, para pensar en la forma en que nosotros tomamos decisiones, los creyentes, y también, ¿por qué no?, pensar un poco, todos nosotros nos pongamos a pensar en lo que nosotros vemos en la Biblia, que son los modelos de cómo se deciden las cosas y a lo mejor cómo usted toma decisiones. Se ha popularizado mucho en el mundo evangélico la idea de tomar decisiones de acuerdo a circunstancias cambiantes, en el sentido de pedirle a Dios que nos muestre alguna señal de si eso no es la voluntad de Dios, que hagamos algo de acuerdo a que Él haga alguna modificación en nuestras circunstancias. El pasaje más conocido en cuanto a eso es el de Gedeón, cuando Gedeón le pide a Dios como una señal para hacer algo, para por fin él decidirse a hacer la voluntad de Dios, en definitiva, que era que él comande un grupo de hombres, de guerreros, para hacer guerra a sus opresores. Entonces Gedeón, en su incredulidad, en su falta de fe realmente, eso es lo que muestra el libro de Jueces, le dice a Dios: bueno, Dios, vamos a hacer así, yo voy a poner un vellón de lana en la tierra y mañana, si el vellón aparece mojado y toda la tierra alrededor seca, entonces yo sé que es tu voluntad y lo voy a hacer, si no, no. y al otro mañana aparece el vellón mojado y la tierra seca. Y dice, bueno, vamos a hacer otra comprobación. Dice, ahora voy a hacer al revés. Vamos a hacer al revés. Yo pongo el vellón de lana y si mañana aparece toda la tierra mojada y el vellón seco, yo sé que es tu voluntad. Lamentablemente, basado en ese hecho y otros similares en las Escrituras, muchas personas creen que es la manera de tomar decisiones. Por el miedo que da, a veces, cargar con la responsabilidad nosotros de decidir ciertas cosas y saber que a lo mejor nos estamos equivocando. Entonces, queremos que Dios, de alguna manera, nos mande un comprobante de que la decisión la tomó Él, digamos, ¿no? Y nosotros nos dejamos guiar. Es lamentable porque eso no está puesto en el libro de jueces. La mayoría de lo que sucede en el libro de jueces no está puesto en la Biblia para que lo imitemos, sino para mostrarnos lo que sucedía en esa época en la historia de Israel, justamente por la falta de fe en Dios. La incredulidad, a medida que avanza el libro de jueces, cada vez es peor. La moralidad cada vez es peor. Mostrando justamente lo que sucede cuando una nación le da la espalda a Dios. Es lo que vemos hoy en nuestra sociedad. Y aún los líderes que Dios utiliza, que se llaman jueces, para liberar al pueblo de Israel, dejan mucho que desear. Y eso muestra con Gedeón, que era un hombre que no tenía mucha fe. Y a medida que avanza, como decíamos, cada vez es peor, al punto que llegamos a Sansón, que es un hombre inmoral, completamente inmoral. Y Dios aún así lo usa. Es que es lo que había en esa época, cada vez peor. Después se toman ejemplos del libro de Hechos. En el libro de Hechos, en muchas oportunidades, aparecen epifanías, voces, luces, direcciones divinas por medio del Espíritu Santo o por medio de estas apariciones para, en ese momento fundacional de la Iglesia, creo yo, Lucas muestra al enumerar todas esas apariciones, tanto del Espíritu Santo de Dios, enfatizar tanto la llenura del Espíritu y mostrar cómo aparecen esas visiones. ¿Se acuerdan el varón macedonio diciéndole a Pablo que pase a Macedonia para predicar? El Espíritu impidiendo que Pablo predique en Bitinia, etc. Suceden un montón de acontecimientos realmente sobrenaturales, mostrando Lucas, el escritor de Hechos, que justamente es el énfasis de todo el libro, que todo lo que sucede al comienzo de la Iglesia es toda obra de Dios, es el plan de Dios. Se están cumpliendo las Escrituras. Era necesario, de alguna forma, subrayar que todo es de Dios. Se está introduciendo a los gentiles dentro del plan de Dios. No es un capricho, no es un error, es Dios haciéndolo. Y hasta el último versículo de Hechos, mostrando que a pesar de que Pablo está preso, Dios sigue haciendo que todo avance. Ese es el énfasis del libro de Hechos. Pero de ninguna manera tampoco el libro de Hechos, que es narrativa, no es algo prescriptivo. El libro de Hechos nos cuenta lo que sucedió, no lo que debemos nosotros hacer. De ninguna manera se presentan esas excepciones, porque lo son, para que nosotros reclamemos esas mismas experiencias. Entonces estamos, no sé, a punto de tomar la decisión de mudarnos a una ciudad y le pedimos a Dios una señal, que nos hable una voz, que nos aparezca algo. No sé, Dios, voy a hacer tal cosa y si me llaman, si la próxima llamada que me entra del teléfono es tal cosa, entonces voy a decidir que sí. Cosas por el estilo, no es la forma de decidir. No es la manera de decidir. Conocí hace muchos años una joven que me dijo, pastor, yo no estaba seguro si prestar o no prestar libros. Y estaba considerando ese tema, parada en la parada de un ómnibus. Y le dije a Dios, si el próximo ómnibus que viene es el número, no sé, 153, entonces voy a prestar libros. Y si no, no. Y dice, ¿está bien lo que dice pastor? Me pregunta. Así decide gente por cosas. Basado supuestamente en estos modelos, que supuestamente nos impulsan a hacer lo mismo. Qué notable que el apóstol Pablo, que era apóstol, que sí se le apareció varias veces Dios, voces, visiones para tomar decisiones, qué notable que la mayoría de las decisiones que toma Pablo las toma considerando otros elementos. Insisto, Lucas muestra estas excepciones para que quede claro del principio al fin del libro de Hechos, que todo está sucediendo para el establecimiento de la Iglesia, del reino de Dios. Todo está sucediendo por obra y gracia de Dios. Sin embargo, acá vemos exactamente otra cosa más normal, creo yo, para que sí, entonces tomemos esta manera como la, quizás la que sí deberíamos nosotros considerar, que es buscar sabiduría en cómo movernos, qué hacer o qué no hacer. Pablo tuvo una idea, tuvo un plan, lo hizo él, explica cuál es ese plan inicial y después lo cambia cuando recibe más información que cuando hizo el plan no la tenía. Al recibir información de sus colaboradores dice, no, mejor hago otra cosa. Y sí considera las circunstancias, porque algo cambió desde que hizo el plan inicial, digamos así el plan A, para cambiar al plan B, algo cambió. Y entonces analiza, pero no fue una señal para nada. Él tomó en consideración otros elementos para tomar la decisión. Cosa que vemos también en otros momentos en las Escrituras. Jesús dice, por ejemplo, a sus discípulos, allá en Mateo 10, si alguien no te recibe o escucha tus palabras, sacude el polvo de tus pies cuando salgas de esa casa o pueblo y andate. Andá a predicar. Si la persona te recibe, entrá y predica. Si no te recibe, andá a otro pueblo. Como también tratando nosotros de evaluar qué es lo más conveniente o más estratégico para hacer, en ese caso los discípulos, Mateo capítulo 10. El apóstol Pablo parece hacer así. Va a una ciudad, empieza a predicar, predica hasta que se levanta una turba y se va para otra ciudad. Y así lo vemos permanentemente también en el libro de Hechos. No esperando que Dios le muestre, sino diciendo, bueno, ya, me voy. Acá ya hice lo que podía hacer, ya está, me voy. Notablemente, cuando va a la ciudad de Atenas, Hechos capítulo 17, se nos muestra que se burlaron un poco de él, pero nadie lo persiguió, y decide irse igual. Y no sabemos bien por qué, pero no lo persiguieron, y se va. Casi no tuvo oposición en Atenas, y decide irse a Corinto, justamente. Y en Corinto sí tiene oposición, y está a punto de irse, y ahí Dios se le aparece. Dice, Pablo, quédate acá porque acá tengo mucho pueblo todavía. Y se queda un año y medio. ¿Se acuerdan ustedes? Es notable. Es notable. Fíjense, terminando 1 Corintios, una página antes de lo que leímos, capítulo 16 de 1 Corintios, versículos 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. 1 Corintios 16, 8 y 9. Acá Pablo está explicando sus planes. Noten, vamos a leer desde el verso 5. Iré a vosotros, dice a los corintios, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Noten qué interesante, Pablo escribe esto desde Éfeso, está en Éfeso, le dice, hermanos, espero ir a verlos pronto. Digamos, si tratemos de imaginar el mapa, Éfeso está en donde hoy es Turquía, en Asia Menor, y Corinto era cruzando el mar, un tanto, pero más o menos a la misma altura el mapa. Y dice, estoy esperando cruzar de acá de Éfeso a Corinto y estar con ustedes, eso ya es en Grecia, actualmente Grecia, estar con ustedes bastante tiempo, me encantaría pasar el invierno con ustedes, o sea, estar varios meses, por lo menos tres, estar con ustedes allí. Si el Señor lo permite, dice Pablo. Está expresando un deseo y está admitiendo que Dios, al final de cuentas, es el que va a permitir o no las cosas. Pero me quiero quedar en Éfeso, me voy a quedar en Éfeso un tiempo, porque se me ha abierto una puerta grande. La puerta, se menciona varias veces, eso en Hechos también, es la oportunidad para predicar el Evangelio. O sea, están receptivos acá, está diciendo Pablo. Me voy a quedar acá porque hay recepción. Aunque hay adversarios, hay mucha recepción y me voy a quedar. Y entonces uno dice, ah, mira, acá está. Cuando Dios abre una puerta, es la señal de que me tengo que quedar en un lugar o hacer tal o cual movimiento. Si yo me quiero mudar a una ciudad y llamo a las inmobiliarias y justo está la posibilidad, me voy. Pido dos, tiro un par de currículums, si me dan en el trabajo, ya sé que Dios quiere que me vaya. No es lo que dice. Primero, la frase puerta abierta no es oportunidad para cualquier cosa, sino para predicar el Evangelio. En ese sentido se usa. Pero notablemente, noten ustedes, 2 Corintios, cambiamos de página en la Biblia, capítulo 2, verso 12. 2 Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Cambiás una página de la Biblia y dice, me quedo en Éfeso porque se me abrió una puerta. Llegué a Troas, se me abrió una puerta, pero no me quedé en Troas, no quise. Y dice, ¿por qué? Porque quería encontrarse con Tito. ¿Cuál es el criterio entonces? ¿Qué usaba Pablo? ¿Qué criterio tenía él para tomar decisiones? Bueno, este pasaje donde acá explica, acá se nos va a explicar por qué no se quedó en Troas, por qué cambió de planes. Y de nuevo, acá hay información muy valiosa para nosotros en cuanto a cómo ser más sabios en la forma que decidimos las cosas que decidimos. ¿Sí? Vayamos entonces a nuestro pasaje, 2 Corintios, que le acabamos de leer. Y entonces allí vemos que Pablo, también a diferencia de lo que dice terminando 1 Corintios, que pensaba cruzar de Éfeso a Corinto, pasar ahí el invierno y que ellos lo envíen, lo encaminen a Macedonia, que es en el norte, dice ahora, verso 15, 2 Corintios 1:15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados para vosotros a Judea. Eso es lo que él quiso. Tenía esa confianza, tenía lo que está diciendo acá, basado en la confianza, es el verso 14, de que ustedes se glorían en mí y yo me glorío en ustedes, que tenemos una relación tan linda, que ustedes están orgullosos de mí, me respetan, me aprecian y yo los aprecio a ustedes. Basado en esa linda relación que nosotros tenemos, este fue mi plan inicial. Yo quería entonces ir a ustedes, cruzar de Éfeso a Acaya, que es donde está Corinto, después que ustedes me envíen a Macedonia, porque iba a ir a Macedonia a recoger una ofrenda, después de Macedonia bajar de nuevo a ustedes y que ustedes me encaminen para ir a Jerusalén. Bueno, eso no sucedió. No sucedió. Y la razón la podemos suplir con información de 1 Corintios, de 2 Corintios y del libro de Hechos. Pablo, cuando salió de Corinto, después que fundó la iglesia, estuvo un año y medio, ahí hubo problemas, hubo pecados. Él salió de Corinto. Estando en Éfeso, lo manda a Timoteo con la carta de 1 Corintios. Noten la página anterior, que acabamos de leer, capítulo 16, verso 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra de Dios, del Señor, así como yo. Aparentemente Pablo mandó la carta de 1 Corintios y aparentemente la mandó con Timoteo. Y Timoteo, volviendo de Corinto, después de haber recibido ellos esta carta, aparentemente le dio un informe a Pablo muy, muy malo, diciendo que había problemas muy serios en Corinto. Serios, serios, serios. Así que aparentemente Pablo hizo una visita muy cortita, que no está registrada acá. Él quería hacer una visita larga de todo el invierno, pero no. Cruzó enseguida para arreglar un problema ahí. Y parece que no solo no lo arregló, sino que se empeoró. Y lo va a explicar en las próximas semanas, lo veremos en los próximos sermones. Ahí hubo un roce muy fuerte con un hermano que se gloriaba, se enorgullecía en su pecado y bueno, no tomó bien la confrontación de Pablo, al punto que otros de la iglesia tampoco lo tomaron bien. Así que Pablo parece que huyó, en el sentido de huir, es que la visita fue muy breve y no quiso seguir más porque fue muy fuerte toda la confrontación y él sintió que no podía edificar hacia nadie y se fue. Y de nuevo mandó una carta que no la tenemos, que es una carta perdida, que se llama la carta dura, muy dura, contra ese pecador. Y nunca hizo esa visita que había prometido, esa visita larga. Y ahora manda 2 Corintios explicando, él sabe, recibe información, él sabe que todo esto causó mucho malestar causó en Corinto. la actitud de Pablo, su dureza al confrontar a ese pecador, la carta que mandó tan fuerte, el que se haya ido tan rápido, que no haya estado con ellos. Todo hizo un tremendo problema que él no esperaba, por lo visto. Y entonces Pablo decide mandar no a Timoteo, porque también insinúa acá que a Timoteo no lo respetaban mucho. Por eso escribe, si va Timoteo, por favor, respétenlo. Trátenlo bien, como a mí, hace lo mismo que yo. Se ve que Timoteo, sabemos por otras cartas, que era un poco tímido Timoteo, un poco débil. Así que lo manda a Tito, que ya lo veía, también después leemos, lo manda a Creta para también exhortar con firmeza, fuertemente a otros. Se ve que Tito era más duro de piel, ¿no? Lo manda a Tito, y Tito, con esa carta dura lo manda a Tito. Y Pablo está preocupado, está muy preocupado. Quiere saber qué pasó con los corintios. Entonces, cuando está en Troas, se le abre puerta para predicar el Evangelio, y él, como acabamos de leer, y él dice, no lo aproveché. Volvamos ahí. 2 Corintios 2, versos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Estaba inquieto, estaba intranquilo. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Pablo envió a Tito de nuevo por mar desde Éfeso a Corinto y Tito ya no pudo volver por mar por el invierno. Por eso Pablo iba a pasar todo el invierno. Ya no se podía usar el mar. Y entonces Tito demoró mucho más en encontrar a Pablo. Tuvo que ir por tierra dando toda la vuelta. Y no lo encontró. Entonces Pablo dijo, no voy a ir a Troas. Necesito encontrarme con Tito. Tengo este problema acá abierto, esta herida abierta con los corintios. ¿Qué voy a hacer yo predicando el Evangelio en otras ciudades? Si a lo mejor esta iglesia se viene abajo, vamos a resolver esto. Y entonces espera a Tito. Espera a Tito para poder saber qué está pasando y terminar de resolver este asunto. Es fascinante de pensar. El hombre que es un apóstol, que tiene, por ser apóstol, todos los dones espirituales, por estar en ese momento fundacional de la iglesia, podría haber estado reclamando de Dios algún tipo de señal para manejarse con certeza. Él está, en vez de hacer eso, mandando emisarios, tratando de informarse, quiere saber qué pasó con esa carta, qué efecto produjo y si ahora sí está todo listo para viajar o no viajar a Corinto. Después en el capítulo 7 nos va a explicar lo que le dijo Tito y qué decidió después de lo que dijo Tito. Muy interesante. Y entonces, de este pasaje podemos aprender cómo nosotros deberíamos utilizar las circunstancias, no como señales de Dios, sino como información necesaria para, entre otros elementos, para tomar las mejores decisiones posibles que afectan nuestra vida y la de otras personas. Eso es lo que está aquí envuelto. ¿Sí? Noten, en primer lugar, el apóstol Pablo hace su plan inicial basado en la confianza que él tenía con los corintios. Él evalúa, entre todos los elementos que evalúa la relación que tiene con ellos y en base a eso él decide, de nuevo, no porque no le pida a Dios que le muestre, sino, bueno, dice, con esta confianza, verso 15, quise ir primero a vosotros, porque confiaba yo de que ustedes realmente se gloriaban en mí y yo en ustedes. Para que tuvieseis una segunda gracia, dice acá, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Pablo tiene una confianza, una relación de confianza con ellos, una certeza en la cual apoya esta decisión, un conocimiento previo, digamos así. Una intuición, si se quiere, de cómo ellos van a reaccionar a algo. Entonces dice, bueno, este es mi plan. En base a lo que ya Dios ha permitido que nosotros tengamos juntos, voy a tomar estos pasos. Y dice acá, para que tuvieses una segunda gracia. Y algunos interpretan que esto de tener una segunda gracia, la gracia de los corintios era que ser visitados por Pablo. Una segunda gracia sería en el sentido de que él, el plan inicial era que él vaya, después suba a Macedonia y después vuelva a estar con ellos. Algunos dicen, bueno, esa es la segunda gracia, la doble visita de Pablo. Es posible, porque también le dice a los romanos que los quiere ir a ver para, de alguna manera, compartir con ellos algún don espiritual, bendecirlos, digamos. Esa sería la gracia en este caso. Sin embargo, aparentemente lo que está diciendo acá Pablo, cuando usa el concepto de tener una gracia, está hablando de la oportunidad que iban a tener los corintios al recibir a Pablo de ofrendar para la obra misionera. Eso es lo que parece ser el caso, porque Pablo lo que está pidiendo es que ellos, al visitarlos, Pablo no recibía ofrendas para comer, para alquilar un lugar, para estar en un lugar. No lo hacía eso, no quería. Pero sí recibió ofrendas para que lo encaminen para ir a otro lado. Noten cómo dice acá. Dice al final, y ser encaminado por vosotros a Judea. Ser encaminado. Ser encaminado es un término técnico en el Nuevo Testamento que tiene que ver con la obra misionera. Encaminar a alguien era enviarlo con provisiones, con todo lo necesario, incluso con acompañantes, porque los viajes eran peligrosos. Era proveer todo lo necesario para que siga su viaje, para poder realizar la obra misionera. Y a eso se le llama, los donativos, digamos así, se le llama gracias. En nuestra Biblia la palabra donativo, que a veces traducen así como una donación, en realidad en la Biblia, en el original, es una gracia. Lo vemos acá, de nuevo, en la página anterior, 1 Corintios capítulo 16. Dice acá, verso 3, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos se enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Vuestra gracia, la palabra ahí es gracia. Lleven vuestra gracia a Jerusalén. Lo mismo dice en 2 Corintios 8, 7, que cuando habla de las ofrendas, dice allí, 2 Corintios 8, 19, donativo. 2 Corintios 8, 7, dice allí, para que reciban una gracia, para que tuvieseis una segunda gracia, para que reciban una segunda gracia, dice allí. Similar acá, tuvieseis una segunda gracia. Está hablando de las ofrendas. Está hablando de hacer una donación que es un privilegio, es una bendición. A tal punto dice que los de Macedonia le rogaron a Pablo participar de este servicio. Y así lo dice Pablo, yo quería ir a ustedes, dos veces quería ir. La primera vez para que, aparte de estar con ustedes, que ustedes me encaminen a Macedonia, y eso es una gracia. Y después volviendo por Macedonia, en Macedonia iba a ir a buscar las ofrendas para llevar a Jerusalén, a la iglesia pobre de Jerusalén, volviendo a Corinto, que ustedes me encaminen a Judea. Y eso de nuevo sería la oportunidad de ustedes de hacer una gracia. Tener una gracia. ¿Sí? Y eso es lo que significa esto de doble gracia y de que ellos lo encaminen a Pablo. Siempre encaminar implicaba eso, pagar los costos del viaje. Y no solo pagar los costos, enviar personas con él, que de pronto también eran una manera honesta, transparente de hacer las cosas. Si enviaban, digamos, lo necesario para el viaje junto con otra persona, esa persona podía también corroborar que el dinero se usara para lo que se había pedido, ¿no? Pablo le dice a Tito en capítulo 3, verso 13 de Tito, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte dinero, de nuevo, lo necesario. A los romanos le dice al final de Romanos 15, 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Tema interesantísimo, aparte, ¿no? De cómo se manejaba, cómo se coordinaban los esfuerzos de las iglesias para que se pueda realizar la obra misionera en aquella época. Y eso es lo que piensa Pablo de los Corintios, que también los conoce. Pablo basa esta decisión, decimos en primer lugar, en la confianza que tenía de que ellos realmente lo apreciaban, que se gloriaban en él. Pero también basa esta decisión en las posibilidades de esta relación. Los corintios eran una iglesia rica, los macedonios no. Dice que no, en gran necesidad, dicen allá en 2 Corintios capítulo 8, ellos ofrendaron de lo que no tenían, los macedonios. Pablo sabía, los corintios eran ricos, entonces decidió, en vez de ir yo a Macedonia, mejor voy primero a Corinto, que tienen dinero, ellos me envían a Macedonia, vuelvo con la ofrenda de Macedonia y ellos pagan el viaje a Jerusalén, que es muy largo y más costoso, en vez de los macedonios. Ellos, decisiones prácticas, ¿sí? Sabiendo la relación previa, conociendo las posibilidades de cada iglesia, dice, bueno, voy a hacer mejor así, porque así es más conveniente para todos y no cargo tanto una iglesia pobre, pobres. No sería el caso. Versículo 17. Así que, dice Pablo, al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Bueno, al haber cambiado de planes, personas maliciosas en Corinto aprovecharon la oportunidad para hablar mal de Pablo. Así como pasa en las campañas políticas antes de las elecciones, que un candidato habla y trata de tirar abajo al otro, buscando de alguna forma avergonzar, derrotar a su contrincante, digamos, a su rival. Así estaban haciendo dentro de la iglesia de Corinto personas diciendo, este hombre hizo planes, ni piensa lo que dice. Usa ligereza, causó de ligereza. Este hombre no es un irresponsable, es un necio. ¿Cómo va? ¿Cómo planea si las cosas después las cambia? ¿Qué estaba pensando cuando planeó? O quizás lo hace por una motivación carnal, egoísta, pensando también sacar algún tipo de provecho y nada más. Él es un hombre que va cambiando según las circunstancias y si ve que apareció otra oportunidad mucho más conveniente, de alguna manera va a faltar a su palabra y va a aprovechar la otra. Por eso dice Pablo, preguntas que se contestan con no. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne? No, la idea es que no. Pero es lo que ellos están acusándole, de que es un hombre que dice una cosa y hace otra, todo el tiempo. La palabra ligereza, traducida acá, es una palabra muy rara, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que significa estupidez o irresponsabilidad. Y si pudiéramos mirar el original, dice la ligereza. Le pone un artículo adelante que le da un énfasis particular. Es como si estuviera diciendo mi bien conocida irresponsabilidad necia, digamos. ¿Usé acaso de lo que todos piensan que yo soy irresponsable? Tremendo. Tremendo pensar, entre paréntesis, cuando tomamos decisiones, no solo debemos evaluar las circunstancias, los detalles, sino el efecto que podrían causar nuestras decisiones. Pablo tomó una decisión, está convencido que fue la mejor, explica después los detalles, pero esto causa un efecto, y probablemente un efecto inesperado por Pablo, es que eso hubiera podido significar una ocasión para que otros hablen mal de él. Y es lo que pasó. Interesante eso. Siempre es un elemento para tener en cuenta cuando decidimos, tratando de ser sabios, tratar de imaginar qué consecuencias puede haber de esa decisión. ¿Qué puede pasar después que tomamos una decisión? Son asuntos delicados. Hay decisiones muy simples, pero otras, si te compras un auto y te equivocaste, bueno, no hay tanto problema. Aunque también para tomar la decisión de comprar este auto o este otro, parte de las cosas a considerar es consecuencias de esa decisión. Porque no es lo mismo a veces comprar barato y que se rompa y comprar un poco más caro y que dure. Entonces pensás en las consecuencias futuras, claro que sí. Pero también en las motivaciones. Y por eso Pablo incluye acá no solo el aspecto de la supuesta ligereza, que no pensó bien, que no tomó en cuenta los detalles. Acuérdense, Jesús hablando de esto de para tomar una decisión, dice que hay persona que va a construir una torre, no se sienta primero y calcula los costos, y después ve, entonces te anticipás, pensás adelante, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a sacar el dinero? O sea, es parte de lo que es una persona sabia, que piensa lo que va a hacer. Pero también dice allá en Proverbios 21:2 que el hombre considera que sus caminos son rectos, pero Jehová pesa los corazones. También pensamos en nuestro corazón, en la motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué un día quise ir a los Corintios y ahora no quiero ir más? ¿Por qué ahora no voy a ir más? ¿O voy a cambiar mi plan? ¿Por qué? Bueno, los Corintios están juzgando esa motivación de Pablo. Dice, lo que pienso hacer lo pienso según la carne. En el sentido egoísta. Tomo las decisiones de acuerdo a lo que a mí me conviene. Eso es lo que ustedes creen. Estaba poniéndolo en preguntas, como diciendo, ¿ustedes están pensando eso de mí? Que yo no soy sincero. Yo hago las cosas según mi conveniencia. Mi corazón no es recto al tomar las decisiones. Bueno, eso debemos pensar cuando tomamos decisiones. ¿Qué me motiva a hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿O por qué no voy a ir ahora? Lo que dije que iba a ir, ahora no voy a ir nada. ¿Por qué no voy a ir? Bueno, a veces puede ser la pereza. Porque digo, ufa, no, cuando dije que iba no pensé. No pensé lo que... otro viaje más, otra cosa más. Y ahora no quiero cumplir. Eso sería pensar según la carne, como dicen acá. O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne. Para que haya en mí sí y no. No sé por qué la Reina Valera no traduce exactamente cómo es el original, pero el original es para que haya en mí sí, sí y no, no, es el original. Sí, sí y no, no. La Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas interpretan esta situación y le agregan algo que no está en el original. La Nueva Versión Internacional, muy similar a la Biblia de las Américas, dice de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo. Le agregan al mismo tiempo, pero están interpretando lo que dice Pablo. Como diciendo, bueno, ustedes creen que yo soy carnal y que digo cualquier cosa, digo sí, sí, no, no, y todo simultáneamente, como que no soy confiable, no soy una persona sincera, soy doble, digamos, tengo duplicidad en todo lo que digo. Sin embargo, no, nunca está bien agregar cosas que no están en el original. Acá dice, literalmente, o lo que pienso hacer, lo pienso hacer según la carne, para que haya en mí sí, sí y no, no. Y eso es muy probable que esté relacionado con la advertencia de Jesús, allá en Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, dice Jesús. Y Jesús está hablando en contra de jurar, de hacer promesas jurando, que no es necesario que un hijo de Dios, que un creyente jure, porque eso implicaría que cuando no juran no se tomaría en cuenta lo que dice, o sea, no está pensando cumplir lo que está diciendo. Si yo tengo que agregar un juramento a lo que digo, entonces le quito valor a todo lo que dije o vaya a decir si no lo juro. Jesús dice, no hagan eso, no hagan eso. Y él lo dice, sí, sí, no, no, en el sentido, bueno, si decís sí, es sí, si decís no, es no. Y se acabó. Pero lamentablemente, pronto ese sí, sí, no, no, pasó a ser un reemplazo de un juramento. Personas, supongamos, me decías vos, ¿vas a venir mañana a cenar a casa? Yo decía, sí, sí, como diciendo, te juro que sí. Porque te digo sí, sí dos veces, en vez de decir sí, sí voy a ir. Sí, sí. Terminaron tomándolo como un juramento, aparentemente. La repetición del sí y el no sirve para establecer la verdad de lo que se dice. Decía, los rabinos decían eso. Si vos decís sí, sí, eso es como que afirmás que sí se va a hacer. Lo que está diciendo acá entonces Pablo, aparentemente, o lo que él sabe como piensan los corintios, que él, por no ser una persona sincera, por ser una persona que tomaba las cosas a la ligera, de manera carnal, él tenía que hablar siempre como jurando. Sí, sí y no, no. Pablo dice, no, no es el caso. Por favor, hermanos, yo no necesito hacer eso. Es como si dijera Pablo, sospechan de mi actuar como no sincero, me acusan de vacilación, de interés propio, me consideran poco confiable. Y como resultado, entonces, yo soy un hombre que debe tratar continuamente de establecer la verdad de sus declaraciones empleando el equivalente de un juramento, sí, sí o no, no. Bueno, Pablo, repasando entonces, había basado su plan en la confianza que él tenía con ellos, en la que conocía de ellos, las posibilidades que ellos tenían, pero Pablo cambia su plan. Y no porque lo planeó mal, no porque fue insincero, porque tenía motivos egoístas, porque era carnal, sino porque las circunstancias habían cambiado. Y eso lo va a explicar después, al final de este capítulo, el capítulo 2. Pero notablemente acá hay una consecuencia obvia, y Pablo va a dedicar varios versículos a meterse en este asunto, que Pablo es un mensajero. Pablo es un apóstol enviado del Señor para predicar un mensaje con el cual ellos se convirtieron. Pero si una persona empieza a dudar de tu sinceridad en tus acciones, falta muy poco a que empiece a dudar, ¿por qué no?, de la sinceridad en tus dichos, lo que vos enseñás. Si ellos no podían confiar en Pablo en las decisiones que tomaba porque eran carnales, porque no eran sinceras, porque estaban mal pensadas, ¿por qué iban a querer confiar en lo que les enseñó? Y entonces Pablo toma a partir del versículo 18, entiendo yo así, así lo interpreto, lo que pasa en estos versículos, que la palabra de Dios es fiel, Dios es fiel, y todo lo que les enseñó es correcto, y Dios ha dado certezas, Dios ha certificado lo que le enseña es fiel, Dios no cambia. Pablo cambió, de acuerdo a las circunstancias, Dios no cambia. Más, verso 18, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Sus cambios, los cambios de Pablo implican sospecha sobre lo que le enseña. Entonces él dice, no, Dios es fiel. Lo que Dios dice es, no cambia. Es como debe ser, siempre va a ser igual. Confíen en mí, dice Pablo. Lo que yo estoy haciendo es por su bien, va a explicar después. Confíen en mí. Lo que Dios, lo que yo les dije de Dios y de sus promesas es correcto. Y ahora va a explicar entonces que Dios cumplió todo en Cristo. Dios es fiel, Dios nos ha dado garantías de que lo que ha dicho no solo se ha cumplido, sino que se cumplirá en el futuro. Y ese es el argumento, podemos decir acá, que usa teológico. Verso 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Aquí sí está diciendo esto de sí y no, como él no es que dice sí, después dice no, cambia de, según la ocasión. No, Dios es fiel, Dios es confiable, lo que dice es así. Y el Hijo de Dios, Jesucristo, es muy solemne la declaración, el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, trayendo allí testigos que sí han predicado, pero sumando otras personas para enfatizar lo que dice, no ha sido sí y no, no ha sido cambiante, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios, verso 20, son en él, en Cristo, son sí. Y en Cristo son amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Qué hermoso pensar, bueno, de una forma, está poniéndolo en el contexto lo que dice, pero qué hermoso que Dios ha prometido tantas cosas. Podemos enfocarnos solo en Abraham y en David. Dios ha prometido que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Una promesa. Bueno, en Cristo esa promesa es sí, se cumple. Y en Cristo todas las naciones de la tierra son benditas. Dios había prometido a David que iba a levantar una descendencia, una casa, un nombre, una dinastía, para que gobierne para siempre. Bueno, en Cristo esa promesa se cumple. Es el sí. Y nosotros decimos amén, respondemos a las promesas de Dios que se cumplen. Nosotros respondemos con la palabra amén, que está tomada del hebreo, que significa seguramente. Seguramente, claro que sí. Y es una manera en que nosotros adoramos a Dios diciéndole amén. Porque lo que estamos diciendo es, ratificamos que tú eres confiable, Señor, que tú no mientes, que sos fiel. Siempre cumplís lo que prometés. Y entonces respondemos amén. Por eso dice acá, y en Él, en Cristo, amén, por medio de nosotros. Nosotros somos los que decimos amén. Nosotros somos los que al final confiamos para la gloria de Dios. Comprobando nosotros también, humanos, receptores de esas promesas de Dios, que Dios las cumple, Dios es fiel. Amén. Verso 21. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió, perdón, el que nos confirma con vosotros en Cristo. y el que nos ungió es Dios. Dios nos confirma, dice Pablo, con vosotros en Cristo, y Él nos ungió. La idea de confirmar, la palabra confirmar, tiene una connotación jurídica y es una palabra técnica de una garantía legal, de que es un vendedor, por ejemplo, puede ser un vendedor, le da a un comprador para validar, confirmar la venta que le está haciendo ante posibles reclamos futuros. Esa es la idea técnica de esta palabra. Está diciendo que Dios nos confirmó con vosotros en Cristo. Algunos dicen, bueno, esta palabra de confirmar tiene que ver que Dios nos mantiene firmes, nos afirma, nos confirma junto a ustedes en Cristo. Pablo lo que está diciendo con esto es que tanto ustedes como yo estamos convencidos por la gracia de Dios de que somos cristianos. Dios nos ha confirmado a vosotros y a mí con ustedes en Cristo. Somos hijos de Dios. Nada nos va a poder, como leíamos hoy en Juan 10, nada nos puede separar, nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nada, nada, jamás. Porque Dios no miente. Dios no se va a arrepentir de habernos salvado. Dios no va a cambiar de plan, no se va a aburrir jamás. Y no solo eso dice, sino que nos ungió, Dios nos ungió. Y ahí el verso siguiente desarrolla esto con el tema del Espíritu. Está hablando de la salvación, por supuesto. Porque esto es lo que Pablo le preocupa. Bueno, si dudan de mí, van a dudar de todo lo que les enseñé. No, no, no. Yo voy a explicar ahora por qué cambié de planes. Pero antes de explicar todas las razones por las cuales yo cambié de planes, que no son egoístas, quiero establecer esto como algo claro. Dios nunca falla. Dios no es infiel. Y es importante que lo diga, porque de verdad, probablemente Pablo fue honesto. O sea, probablemente no, fue honesto. Fue sincero, fue la mejor decisión. Pero probablemente tu pastor, este pastor, tome decisiones que no sean las mejores. Pero eso de ninguna manera debería trasladarse a todo lo que ese pastor te enseñó. Porque Dios es fiel. Y vos, cuando fuiste instruido, tenías una Biblia en la mano para comprobarlo. Y Dios te confirmó en Cristo. Y no solo eso, te envió el Espíritu Santo, que uno de los ministerios que hace es confirmarnos, según Romanos 8. Él nos da certeza de que somos hijos de Dios. Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo. Y no solo eso, dice, el cual también nos ha sellado, verso 22, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Noten, pueden percibir el énfasis de Pablo por transmitir la seguridad en las promesas de Dios, y en la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Y acá habla de dos aspectos que se complementan para, de nuevo, afirmar aún más lo que es la certeza, que tiene que ver con el ser sellado y recibir unas arras, que es como un anticipo. Bueno, es obvio, ser sellado de algo, poner el sello a algo, en muchos sentidos significaba el comprobante de autenticidad o de propiedad. El Señor nos ha sellado por medio del Espíritu Santo, Dios nos ha sellado para darnos esa certeza de que somos propiedad de Dios. Y eso es, por lo tanto, una garantía de la herencia final en el creyente, el sello del Espíritu Santo. Y después habla del depósito, arrabón, es traducido arras, es la idea de un adelanto, el adelanto del Espíritu. Eso lo desarrolla muy lindo allá en Efesios 1:14 también. Dios nos ha dado las arras del Espíritu, como una certeza de que es como un adelanto. Bueno, te voy dando algo ahora para asegurarte que te voy a terminar de pagar el resto. Y eso tiene que ver con que nada va a impedir que tengamos la herencia en el cielo un día. Dios nos da ahora un anticipo, que es el Espíritu Santo, que mora en tu corazón y en el mío. Moraba en el corazón de los corintios, de la mayoría de ellos. De que va a cumplir. Dios no va a cambiar de opinión. Si un apóstol de Dios cambia de opinión, ¿qué garantía tenemos nosotros de que Dios no cambie también de opinión? Él viene como representante enviado de Dios. Y si Dios cambia de opinión, ¿qué hacemos con la salvación? Pablo dice, no. No son cosas distintas, Dios. Dios ya les dio a ustedes y a mí la certeza, el sello, el adelanto, el anticipo de que todo lo que Él prometió lo va a cumplir. Es precioso de pensar nuestra salvación. Tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, tener ese sello, tener esas arras, nos garantiza de que nuestra relación con Dios es permanente, no es algo efímero, no es algo transitorio. Podemos nosotros ser infieles, pero Dios permanece fiel siempre. Gracias a Dios por eso, ¿sí? Es el anticipo, la primera parte de la redención que se va a consumar cuando el Señor venga. Y finalmente acá, y quiero volver al asunto de las decisiones antes de terminar, finalmente acá, versos 23 y 24, vemos que Pablo empieza a explicar, cambió sus planes. Ahora sí vuelve a la situación entre ellos. Por el bien de los corintios. Pablo había hecho sus planes por la confianza que tenía con ellos, el conocimiento previo de ellos. Pablo había hecho sus planes también por saber las posibilidades de ellos, que tenían el dinero como para enviarlo a Macedonia y después enviarlo de nuevo a Judea. Pero Pablo cambió sus planes por las circunstancias. Y eso afectó potencialmente la confianza que ellos podían tener en el mensaje de Pablo, y entonces explica todo esto. Y ahora vuelve al tema de por qué él no fue carnal, no fue ligero, no fue irresponsable. Dice, mas yo invoco a Dios por testigo, versos 23 y 24, sobre mi alma. Esto agrega solemnidad a lo que va a decir. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Y ahora lo va a explicar en el capítulo 2, ¿qué es eso de ser indulgente? Básicamente lo que está diciendo Pablo es que si él hubiera ido como había planeado, hubiera ido en un contexto no propicio para edificarlos. No hubiera ido con gozo, sino con tristeza. Toda la palabra clave de todo lo que sigue es la palabra tristeza. Pablo estaba lleno de tristeza por ese pecado horrendo que había entre los corintios y por la reacción fea también hacia Timoteo. Yo no hubiera ido en el modo apropiado para bendecirles como hubiera querido. ¿Para qué? Quería, sabemos después por lo que sigue, quería que Dios obrara delante mío y esa persona se arrepintiera y sanara esta herida. Entonces yo fuera para edificar sobre eso y no para seguir en ese tono de condena. Por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Si hubiera ido yo en ese tono, ¿qué iba a lograr yo con mi presencia? Yo los iba a arrepentir, yo los iba a quebrantar, yo les iba a imponer mi autoridad como apóstol para que ustedes hicieran lo correcto. No. Yo no me quería, hubiera ido, de pronto me hubiera enseñoreado de la fe de ustedes. Yo con mi autoridad manipulado la situación. Esa no es la causa, esa no es la razón. Eso no es correcto, eso no es lo que debe ser. Sí quiero ir para colaborar en vuestro gozo, para seguir edificándoles en esa fe que debe ser en el Señor y no en lo que en mi autoridad. Ese es el punto aquí, ¿sí? Que está explicando Pablo, y me gustaría a mí redondear pensando en nuestras decisiones. Miren, hemos complicado demasiado el tema de tomar decisiones. Demasiado. Claro que hay decisiones trascendentales, sobre todo casarte con alguien, lugar donde vas a ir a estudiar, casarte o no casarte, estudiar en un lugar o en otro, o no estudiar, el trabajo que vas a elegir, si vas a servir al Señor o no, tiempo completo, si vas a ir de misionero. Pero la mayoría de las decisiones que tomamos, las tomamos siempre de manera mucho más ágil. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Si me llama alguien y me invita, en el caso de un pastor, para ir a predicar a un lado, o participar de una conferencia, o hacer tal o cual proyecto, todo el tiempo hay decisiones que tomar, todo el tiempo. Si tenemos hijos con nuestros hijos, en fin, de todo tipo de decisiones. Y básicamente nosotros lo que vemos aquí en las Escrituras, que básicamente hay cuatro elementos en cada decisión que deberíamos considerar. La decisión en sí, la acción en sí, eso es el primer filtro. Si es algo que la Biblia me prohíbe, no lo hago. No cometerás adulterio. No lo tengo que ni pensar. No importa las oportunidades, las ocasiones que tenga, está fuera de lo que Dios admite y permite. No lo puedo hacer. ¿Sí? Está clarísimo. En la voluntad moral, la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, evaluamos las acciones en sí. Si tiene algo de malo, si tiene una sospecha de ser algo malo, me abstengo. No decido eso. No cambio mi no tomo decisiones. No va a salir nada bueno si comienzo algo malo, con algo malo. La acción en sí, entonces, evalúo primero. En segundo lugar, yo debo tener en cuenta también mi actitud para que mi acción, mi decisión sea agradable a los ojos de Dios, no es solo hacer lo correcto, sino hacerlo de forma correcta. Mi actitud es importante, tomarla en cuenta a los ojos de Dios. Un papá puede mandar a su hijo a limpiar su habitación y el chico puede ir, da un portazo, limpia todo, acomoda la cama y sale y se queda enojado. Bueno, lo que tenía que estar hecho está hecho, pero la forma que se hizo no está bien. No agrada a Dios y Dios mira los corazones, como decíamos. Dios está viendo eso y entonces tenemos que considerar también la actitud. En tercer lugar, el motivo, la motivación de por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Porque el Señor pesa los corazones. Y entonces, esto es muy importante. Si yo digo, bueno, hermanos, olvídense, a partir de ahora mi esposo y yo limpiamos la iglesia todos los sábados. Bueno, qué lindo, qué bendición, pero si la motivación fue para que me quieran más o para que me aplaudan, eso no tiene sentido. Jesús habló de eso, Mateo 6, de los fariseos que ofrendaban para ser vistos por los hombres. De cierto ya tienen su recompensa. Que está muy bien ofrendar, buenísimo, pero ojo que lo hagas con los motivos correctos a los ojos de Dios. Entonces, eso también nos debe guiar a tomar decisiones y eso está aquí puesto. Pablo sopesó sus motivos, claro que sí, dijo, no voy a ir, así no voy a ir. Porque en este estado de cosas probablemente lo que termine sucediendo es que yo me enseñoreé sobre la fe de ellos y eso no está bien, no voy a hacer eso. Mi plan era otro. Y no lo voy a poder llevar a cabo. Y en cuarto lugar, y esto yo quiero subrayar acá y ya, por hoy, porque continúa el asunto, nosotros tenemos que pensar, y esto es lo que la Biblia habla de sabiduría, el camino de la sabiduría, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar en los resultados de la acción. La acción en sí, si está bien o está mal, Dios nos dice, ahí consideramos la Biblia, claramente, nuestra actitud y nuestra motivación no se ve, es algo que nadie lo puede ver eso. Eso es algo delante de Dios y si mi actitud y mi motivación no es correcta, todo eso se quemará, es heno, paja y hojarasca. Se va a quemar. Dios va a, dice 1 Corintios 4, va a revelar la motivación de nuestro corazón. ¿Por qué hicimos lo que hicimos cuando hacemos las cosas? Pero los resultados de la acción tampoco se ven. Los tengo que imaginar. Y eso es tremendo. Yo cuando voy a decir algo, decidir algo, tengo que pensar muy bien qué va a pasar cuando tome esa decisión. Y ahí entra en juego lo que la Biblia llama sabiduría, que la adquiero de la misma Biblia, adquiero de otras personas que consulto, y sobre todas las cosas, para yo poder imaginarme el escenario posible, hipotético, lo más claro posible, necesito informarme. Necesito información, no solo de consejo, sino en lo posible de la situación. Por eso Pablo manda a Timoteo, por eso Pablo manda a Tito, por eso escribe una carta y quiere saber. Él quiere saber para tratar de imaginar, bueno, ¿este movimiento valdrá la pena o no? ¿Qué va a pasar si voy de nuevo? Y ahora se metió otro elemento que no conocía, que eran estos, entre comillas, superapóstoles, estos falsos maestros que quieren destruir esta iglesia. Entonces yo no voy a Troas. Si no estuvieran estos falsos maestros, capaz que puedo esperar un poco para después ir a Corinto. Y entonces se me abre la puerta en Troas y me meto y evangelizo. Pero ahí hay gente que está tratando de quedarse con la iglesia, falsos maestros. Y entonces, de nuevo, pienso, es como casi como un juego de ajedrez que los que saben jugar piensan varias jugadas para adelante. Si yo hago este movimiento para acá, ¿estos qué van a hacer ahora? ¿Y qué va a pasar con este hombre que está ofendido con las maquinaciones de Satanás que va a contar en el capítulo 2? También es un elemento, ahí está Satanás. Están los falsos maestros. Y bueno, qué lindo, tengo una puerta abierta acá, pero tampoco puedo todo esto. Ya empecé acá, estuve un año y medio en Corinto. ¿Voy a tirar ese año y medio por la borda solo porque se me abrió una puerta acá? Capaz que no. No está bien eso. Dios mandará a otra persona para Troas, no sé. Pero esto, acá ya estuve yo. Yo soy el que fundó esta iglesia. Yo soy el apóstol de ellos, el pastor. Bueno, esto ya no me puedo desentender de esto. Ya abrí acá, esta puerta la abrí, digamos, abrí este ministerio acá. Bueno, ahora tengo que atender eso. Si no, sí sería un poco ligero en todo lo que hago, ¿no? Y voy de un lado al otro y no me doy cuenta que voy dejando todo incompleto y sin arreglar. Muy interesante, muy importante que nosotros tratemos de imaginar lo que va a pasar con nuestras decisiones. muy importante que pensemos, ¿va a edificar lo que diga? ¿Va a edificar que vaya? ¿En qué va a resultar todo esto? ¿Qué van a pensar? ¿Se van a confundir? ¿Qué será? ¿Qué responsabilidades ya tengo? ¿Atiendo lo que tengo? Si voy para otro lado, ¿qué va a pasar con lo que ya tengo en manos? ¿Quién lo va a atender? ¿Lo dejo suelto? ¿Qué pasó ahí? Tiene que uno pensar mucho. Eso es la vida de un hombre de Dios también, porque también nos damos cuenta, por lo que dice Pablo acá, nuestras decisiones van comunicando también si nosotros somos personas confiables o no confiables, o volubles. Entonces, cuidado, yo digo, bueno, voy para acá, qué lindo, acá otra oportunidad, y acá esto, acá lo otro, pero ¿y qué pasó con mis hijos? ¿Quién va a criar a mis hijos? Si yo sigo haciendo cosas, ¿y qué pasó con esto? ¿No me va a pedir cuenta Dios por mis hijos? Sí, entonces, ojo, tenés que, en ese escenario donde vas poniendo todas las fichas, tenés que también tratar de imaginar lo que va a ser la consecuencia de esas decisiones que vos tomes, ¿sí? Y eso requiere imaginación. Imaginación en cuanto a lo que va a suceder como consecuencia. Muy interesante, muy, muy interesante y muy necesario. No sé cómo cada uno de ustedes toma decisiones, pero sin duda necesitamos mucha sabiduría. Y vemos acá en Pablo esta clase de sabiduría, ¿sí? Él cuidó sus motivos, claro que sí. Él explica sus motivos porque ellos están dudando de sus motivos. Él explica muchas cosas porque ellos dudan, hasta pueden llegar a dudar de la fidelidad de Dios. Pero sí, y es lo que va a dedicar ahora el capítulo 2, él está seguro que él trató de imaginar las consecuencias de cada decisión y pensó que era mejor no ir en ese momento. No era el momento apropiado. Lo vamos a hacer en otro momento. Y en otro momento sí fue apropiado, según él. Y bueno, esto aparentemente se arregló, según vemos después, al final de este capítulo. Bueno, al final de este libro, quiero decir, no del capítulo. Que el Señor nos ayude, ¿sí? Que podamos quedar pensando en la forma en que manejamos nuestros asuntos. Todos nosotros, todos, no solo los cabezas de hogar, todos tomamos decisiones todo el tiempo. Y qué importante es ser sabios, sensatos, con los pies sobre la tierra. Y que no, por haber visto algunas situaciones en la Biblia donde estas decisiones se toman de manera por algún evento sobrenatural, que no pensemos que esa es la manera de decidir las cosas, porque no lo es, no lo es. Ni tampoco lo fue en la época de Pablo, como vemos que él hizo, ¿sí? Señor, te damos gracias, porque podemos confiar en ti, en tu veracidad, en tu fidelidad, porque no solo tu palabra se cumple, fiel, todo lo que has dicho es correcto, es intachable, pero también tus promesas que fueron dichas tantos miles de años antes, por supuesto que incluían muchísimas circunstancias cambiantes, pero aún así, porque tú eres Dios, porque tú eres infinitamente sabio y poderoso, no hay situación que cambie a tal punto que tus promesas no se puedan cumplir, al contrario. Creemos en ti, Dios, como un Dios soberano, que todo lo hace funcionar para que cumpla lo que tú has dicho, Señor. Y estamos agradecidos porque eso incluye nuestra salvación, porque nada ni nadie nos puede separar de ti. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Y pedimos sabiduría, que nos ayudes a crecer en sabiduría con tu palabra, con el Espíritu Santo que nos has dado y que es el gran maestro en nuestro corazón, a discernir, a pensar mejor cuando decidimos, a pensar que nuestras decisiones afectan a otros, sobre todo a los más cercanos. A veces las consecuencias son económicas, pero a veces son espirituales. Y que tú nos ayudes a tener esa capacidad imaginativa de pensar escenarios posibles después que tomamos ciertas decisiones, para con tu ayuda, orando a ti, Señor, con temor, con temblor, comprendiendo que todo lo que hacemos produce un efecto, pero también confiando en ti, Señor, que tú estás en nuestro corazón, en nuestra vida, y tú nos guías de alguna forma que no entendemos. Ayúdanos a usar esas capacidades que nos diste, a echar mano de la Biblia, a echar mano de los consejos, de la información, a indagar, a investigar, a preguntar, para decidir lo mejor en cada caso, y que siempre, Señor, con tu ayuda tengamos la eternidad en vista, Señor, para que no vivamos solo para este mundo, para lo presente, para satisfacer nuestros deseos y nada más, sino que para que nuestra vida tenga un valor eterno, porque la invertimos en tus asuntos, confiando en que todo lo que hacemos por ti, nuestra obra hecha para ti, no es en vano nunca, Señor. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.